de Salud de la provincia de Jujuy, el doctor Gustavo Bowitt, a quien le agradecemos obviamente la posibilidad de charlar con Nacional Jujuy, con la Gran 7. Ministro, ¿cómo le va? Muy buenos días, gracias por atendernos.
¿Cómo está? Muy buenos días, un saludo a usted y a toda su audiencia.
Bueno, ministro, para arrancar la charla, obviamente tenemos que preguntarle acerca de esta situación actual del dengue en la provincia. Se confirman más de 3.000 casos, dos fallecimientos. Bueno, ¿qué nos puede decir al respecto, doctor?
Estamos con un brote de dengue, por eso hemos declarado la alerta sanitaria, para que la población esté alerta, sepa qué hacer y cómo tiene que proceder ante este brote de dengue. Recordar que esta enfermedad la transmite el mosquito, sin mosquito no hay dengue. Por lo tanto, una de las acciones que tiene que hacer la sociedad civil es que no facilitar que haya huevos de los mosquitos hembra, que están siempre en el agua estancada. Todo lo que sea recipiente que ustedes tengan en la casa, ya sea botellas viejas que tengan agua, cubiertas viejas que solemos tener en los techos de chapa, las tapitas de gaseosa que quedan con agua estampada, los floreros de los cementerios, los piletines que todavía tienen agua estancada, todo eso favorece el huevo del mosquito. Entonces, recordar que sin mosquito no hay dengue. Ahora ya estamos con transmisión, tenemos 3.300 casos, los casos, la gran mayoría está en San Salvador de Jujuy, particularmente hay transmisión en los barrios de San Pedrito, en Malvinas, en Punta Diamante, en Alto Comedero, en el interior, en Perico, en El Carmen, en Monterrico, en algunos barrios de Libertador. Esto significa que el brote va a ir en aumento. En estos barrios, con mayor razón aún, la gente tiene que tomar todas las medidas preventivas, que son, obviamente, una vez que ya hay transmisión, ponerse el repelente todo el tiempo que se pueda, cubrir todas las partes del cuerpo que se pueda con ropa, tratar de estar en ambiente fresco, no favorecer el mosquito, ya sea ventiladores, aire acondicionado, las telas mosquiteras, y fundamentalmente la conciencia civil de saber de que si hay un vecino que no permite dejar al agente sanitario que entra a descacharrar, o que tiene un basural a cielo abierto, o que tiene su terreno sin desmalezar, seguramente va a ser un foco de contagio para el resto de los vecinos. Una vez que ha contraído la enfermedad, tiene que saber que los síntomas son fiebre, dolor detrás de los ojos, el famoso quebranto de huesos, el dolor de las articulaciones y el dolor muscular. En el 85% de los casos, el dengue transita solo en forma leve, que es la que acabamos de decir, y que bajo prescripción médica de paracetamol y reposo se soluciona. ¿Cuáles son los casos que nos deberían despertar mayor alerta a la posibilidad de dengue hemorrágico y muerte o mayores complicaciones? Son en los casos donde aparece un dolor abdominal o de panza, como comúnmente llamamos fuerte, con vómitos y con aparición de hemorragia tanto en las encías como en la nariz, cuando hay sangrado. Esos son casos ya de alerta. Claro. ¿Dónde dirigirse? A su agente sanitario, a su puesto de salud, al nodo donde tenemos médico de lunes a lunes, a las guardias de los hospitales, pero fundamentalmente tenemos una nueva herramienta que es el botón de salud digital, la asistencia virtual en la página web del ministerio, donde lo atiende un médico y lo va guiando. Claro. Mientras más sepa la población, mientras más se pueda difundir estas cosas, seguramente la gente va a tener menos miedo, va a saber de qué se trata, va a saber qué hacer y dónde dirigirse. Por lo tanto, agradezco este contacto que permiten ustedes con su audiencia para que la gente sepa estas cosas.
Ministro, digo, a ver, sabemos que el tema del dengue no es de ahora, viene de hace muchos años. ¿Qué cosas por ahí que usted nos puede decir que no se han realizado, que ha permitido, ¿no?, un brote histórico en la provincia de Jujuy con respecto a los casos?
El brote histórico en Latinoamérica, o sea, tenés muchísimos casos en Brasil, como nunca, digamos, Paraguay, Bolivia, obviamente en Argentina es el brote más importante que ha tenido el país, la mayor cantidad de casos está en Buenos Aires, en la región del NEA, en el centro, y también obviamente tenemos casos que van en aumento en Salta y Jujuy. Sí. El cambio climático obviamente hace de que se favorezca que el mosquito esté todo el año. Antes era solo en la época de calor, antes era solo en Yuto, Libertador y San Pedro, ahora está en toda la provincia. Y además, digamos, este cambio climático más la lluvia hace que el brote sea importante. Uh-huh. Mientras más casos aparezcan, seguramente va a haber más pacientes con posibilidad de fallecer de esta enfermedad, porque está dentro de las estadísticas. Hasta ahora tenemos un fallecimiento confirmado de la niña de Perico ayer y un caso sospechoso próximo a confirmarse en Libertador.
Sí, sí.
Pero si vos ves la estadística país, va a ir en aumento y va en aumento también los decesos. Por eso es importante la difusión de las pautas de alarma, para que la gente sepa dónde concurrir, cómo concurrir y cuáles son los signos que nos tienen que mantener más alerta, que repito, más allá de la fiebre y del dolor muscular y de hueso, es cuando aparece el vómito, el dolor importante de abdomen y obviamente la hemorragia a nivel de encías o de las fosas nasales.
Doctor, ¿se podría haber hecho algo previamente, digo, a lo que ha sido este rebrote?
Mire, lo que hay que hacer todo el año es descacharrado, tener obviamente la conciencia cívica de que esto hay que hacerlo todo el tiempo, tener su casa limpia, uh-huh. O sea, no tener agua estancada en su casa y en el vecindario, y eso es muy difícil, y sobre todo en los barrios más humildes. Por eso va el agente sanitario y te ayuda en ese trabajo que en Jujuy se ha hecho prácticamente todo el año. Así que, y se hace en forma conjunta con los municipios que tienen esa conciencia de hacer el descacharrado. El resto pasa por conciencia de la sociedad civil, que tengan telas mosquiteras, que usen repelente. O sea, no se puede hacer desde el Ministerio de Salud lo que le corresponde hacer a la sociedad civil. Sí podemos atender la enfermedad, pero la prevención forma parte también de la conciencia de la sociedad civil.
Muy bien. Paso a lo siguiente. Dicho esto, ¿no? Cuando ya aparecen los síntomas, ¿hay algún tipo de recomendación especial o indicaciones especial para los que trabajan dentro del sistema de salud, para aquellos que aparecen con síntomas en diferentes puntos?
No, sí, hay una hoja de ruta que el sistema de salud la conoce y la tiene que seguir, que obviamente es la observación. Muy importante la rehidratación del paciente con sales de rehidratación oral, con indicación que en la casa tome agua más Gatorade y se vaya hidratando permanentemente, y obviamente el seguimiento con las pautas de alarma, ya sea por el equipo de APS o ya sea por el botón de salud digital, que haya un control en aquel paciente que sabemos que se puede complicar. ¿Cuáles son los pacientes que se complican? En general, los pacientes que están inmunodeprimidos, obviamente siempre el paciente que ya ha tenido contacto, que ya ha sido picado, que tiene dengue de años anteriores, es el paciente más susceptible. Y a esos, agregarle el paciente diabético, obeso, hipertenso, el paciente oncológico, el paciente que se está dializando, son los pacientes que tienen bajas sus defensas. Esos son los pacientes que con más facilidad o más probabilidad se pueden complicar.
Ministro, y en cuanto a lo que es la disponibilidad de camas en los nosocomios, ¿cuál es la actualidad? Y además consultarle, porque tuvimos la chance en algún momento de hablar, sobre todo en lo que es la zona de las Yungas, ¿cómo está siendo la provisión por ahí de paracetamol, teniendo en cuenta de que hay muchos lugares en donde no cuentan con farmacias?
No está faltando la medicación, sí hay paracetamol. Uh-huh. Obviamente está con más dificultad la población civil para conseguir repelente, algo que se le viene reclamando al presidente de la nación, porque obviamente todo el país está requiriendo repelente. Sí, la disponibilidad de camas, hay camas tanto en el sector público como privado. El colapso en general está en las guardias, porque todos los febriles van a la guardia a consultar, por eso también se habilita esta posibilidad del botón de salud digital y la del acompañamiento del puesto de salud del agente sanitario. Repito, en el 85% de los casos el paciente transita con síntomas leves, con la fiebre, y que con la indicación médica del paracetamol y reposo se soluciona. Pero la consulta, el miedo y la gente que además quiere la confirmación, cuando en muchos casos la confirmación es solo por nexo, porque se hace por laboratorio, pero si en tu casa vos ya tuviste dengue, estás confirmado y todos los demás están con síntomas, y se asume que todos los pacientes están con dengue. Por eso también es importante que la población sepa seguir esa hoja de ruta y obviamente el personal de salud le explique bien, para que cuando vos te vuelvas a la casa, si estás bajo observación, si ya te han rehidratado, si ya te han tenido en la guardia 6-7 horas, te observan que podés volver a la casa, te den las pautas de alarma, que esas pautas de alarma el personal de salud constate de que la gente la ha entendido bien. Claro. Que sepa cuándo tiene que volver, cuándo tiene que avisar, y obviamente está todo el sistema de salud en alerta.
Ministro, preguntarle, digamos, tiene que ver con una cuestión política de salud, porque sé que estuvo participando en el COFESA, que estuvo con el Ministro de Nación, con el doctor Russo. Digo, ¿cuál es la sensación? Porque también ya no viene, digamos, de esta semana, sino que desde hace unas semanas atrás, el tema de la alerta del dengue a nivel nacional. Digo, ¿cuál es la sensación que se ha llevado una vez realizada, ¿no?, esta reunión de COFESA, y de haber tenido la posibilidad de charlar con el Ministro de Salud de Nación?
Mire, se lo dijimos todos los ministros al doctor Russo, creemos que la primera cita que nos citó a todos fue tardía, tendría que haberlo hecho antes, no había una posición, no se sabía cuál es la posición nacional, no solo respecto al dengue, había brote de COVID al principio también, y además la continuidad o no de los planes de financiamiento nacional. Claro. En algunos casos dijeron que hay continuidad hasta agosto, en otros no saben o no contestan, caso el incluir. Pero sí, en el tema de dengue hubo un reclamo de todos los ministros de que, bueno, hubo una juntada de todos los ministros un poco tardía. Sí se habló del tema de la vacuna, sabiendo que hay provincias como Salta o Misiones que empezaron a vacunar por sí mismas. El Ministro de Salud de Nación, y es el órgano rector en el país, que de la vacunación no la incorpora al calendario. Esto es importante que la gente sepa, la vacuna no está recomendada por el Ministerio de Salud de la Nación incorporada al calendario. Sin embargo, se vende en farmacias, por eso es importante también que la gente actúe siempre bajo prescripción médica. Estamos viendo que gente está adquiriendo la vacuna y por ahí incluso hasta autoinoculándose. Hemos visto pacientes que se la han puesto intramuscular cuando es subcutánea, y esta vacuna solamente está indicada en pacientes que ya tuvieron dengue, que están en un brote, con el tiempo suficiente, que ya no es tiempo porque ya hay brote, porque vos adquirís la inmunidad 60 días después de la primera dosis, son dos dosis, por lo tanto vas a adquirir inmunidad teóricamente, además de que ya has sido contagiado, vas a adquirir la inmunidad, digamos, después del brote. Por lo tanto, no está recomendada, por eso el Ministerio de Salud de la Nación no la incorporó al calendario. Esto es importante que la gente sepa siempre que es bajo prescripción médica. No crean que la vacuna es la salvación contra la enfermedad, sí, claro, ¿verdad?, en este caso defensa, en algunos casos donde el médico considere que le tiene que dar esa indicación al paciente. No hay muchos internados hoy por hoy, que recién me preguntaban esto, la data que hay 16 internados en el sistema público por dengue que están en observación, y recordar también que el paciente que está positivo se lo aísla para que durante 5 días por lo menos, para que el mosquito sano no pique a este paciente enfermo y también ese mosquito sano se vuelva transmisor. El aislamiento en general es con tul y, bueno, con los cuidados domésticos del no contagio al que sea picado por otro mosquito. Esas son las cosas que en general tiene que saber la gente, por lo tanto, repito una vez más, agradecerle esta posibilidad de contacto con su audiencia.
Doctor, ¿usted qué piensa? Digo, sabemos que en Salta se está experimentando por motus propio, como usted lo decía, el tema de la vacuna. Entendiendo, digamos, su lectura y también que ha transitado lo que ha sido la pandemia, sabemos que la vacuna no es la salvación, pero merma, digamos, la gravedad de los síntomas. ¿Se tendría que hacer acá en la provincia? ¿Se podría hacer? ¿Es imposible?
No, yo creo que si hay un órgano rector como el Ministerio de Salud de la Nación, que además tiene todo un consejo de investigaciones que va a respaldar la recomendación o no de esta vacuna, en este caso no la recomendaron. Yo creo que hay un apresuramiento o alguna decisión, sabemos que las provincias son federales, pero mientras el Ministerio de Salud no la recomiende y no tenga la confirmación científica de que esto va a ser para incorporar al calendario, no se debe incorporar. Me parece que hay que respetar los tiempos de investigación de la vacuna y además recordar que es para pacientes que ya tuvieron dengue, o sea, no es para cualquiera,
sí.
Y además con el tiempo suficiente para levantarle la defensa, no en pleno brote donde sabemos que no va a tener defensa. Ahora, si después el Ministerio de Salud de Nación dice que cada paciente que se haya contagiado debería vacunarse para tener más defensa, como ocurre, por ejemplo, con la vacunación antigripal, que suele ser estacional, bueno, tendría que decirlo el Ministerio de Salud de la Nación. Por lo tanto, a mí particularmente, y se lo dije al Ministro de Salud de Nación, me parece un contrasentido de que se habilite la vacuna en venta en farmacias privadas, no se incorpore al calendario y se deje al libre albedrío la posibilidad de vacunarse o no. Me parece que es un error porque mucha gente ignora la posibilidad real de efecto de la vacuna y para qué sirve.
Bien, doctor, ¿esto va a empeorar? ¿Qué cree?
Pues claro, va a haber un brote que va a ir en aumento, va a haber más pacientes contagiados. Además, tengan en cuenta de estos 3.300 pacientes que es un subregistro. Hay mucha gente que ha estado contagiada y no se ha registrado en el sistema público de salud. No ha hecho el registro que además es de registro obligatorio tanto para el sector público o privado, pero mucha gente ha tenido dengue leve en su casa, se automedicó y se quedó en la casa. Y esto es de todos los tiempos, hace mucho tiempo. Repito que la gente, al menos en las zonas más cálidas de Jujuy, se acostumbró a convivir con el mosquito como a veces como una parte más de la familia. Y por eso digo que esto es un subregistro, hay mucho más casos de los que conocemos.
Doctor, ¿qué detalles justamente nos puede dar acerca del primer fallecimiento por dengue?
Digo, ¿cómo? No, ha sido confirmado, con lo cual la prueba de laboratorio confirmó que este fallecimiento es por dengue, con lo cual sabemos de que esto va a suceder. Mientras más contagiados haya, seguramente va a haber más fallecidos por esta enfermedad, que es lo que marca la estadística. Por eso también recordarle a la población y darle la información completa de que la gran mayoría cursa con un cuadro leve. Claro. Si no se crea realmente quizás una problemática mayor a la que realmente es. Hay fallecidos por dengue en todo el país, en toda Latinoamérica, y está dentro del margen estadístico de esta enfermedad.
Doctor, la última parte, y no tiene nada que ver con dengue, sí tiene que ver con el sistema de salud. En un contexto en el que médicos y profesionales, ¿no?, de la cartera vienen realizando medidas de fuerza y bueno, vienen pidiendo también encuentros paritarios, etcétera, y de mejoras en el sector. Mi pregunta es la siguiente, si va a participar de las mismas, si está previsto acercamiento con estos sectores gremiales, sindicales y hasta inclusive autoconvocados.
Hemos tenido reunión con todos los sectores, hemos escuchado los reclamos, me parece que son justos reclamos los salariales. El gobierno ha respondido con 2 aumentos en muy corto tiempo, el último se está viendo reflejado en los actuales recibos de sueldo. Creo que eso va a bajar el nivel de conflictividad. Otra de las cosas que reclamaban era el organigrama, que no existía y ahora existe, pero bueno, en algunos casos, sobre todo en los hospitales de tercer nivel, no quedaron conformes con este organigrama, con lo cual se abrió una nueva instancia para que algunos servicios que no figuran en el organigrama puedan figurar, pero este organigrama permite que muchas jefaturas se cobren que antes no se cobraban, caso el jefe de CAPS, el jefe de APS, que estarían cobrando. Así que bueno, se abre una nueva instancia, lo cual también bajaría el nivel de conflictividad de uno de los reclamos. Otro de los reclamos tenía que ver con la suspensión de las evaluaciones al personal pedida por los propios gremios, el propio personal, porque cuando el presidente Milei habló de achicar el Estado y apareció una lista de contratados que en teoría los contratos no seguían, decían que no había ningún criterio de evaluación. Pues bien, se puso una junta evaluadora, tanto del personal contratado como de planta. Esto aparentemente no conformó a algunos asociados de los gremios, con lo cual se dejó en suspenso hasta nuevo aviso esta medida, que también baja el nivel de conflictividad. Y el último de los reclamos tenía que ver con esta ley que sancionamos, salarial, para pagarle mejor al personal de salud, que sancionó la legislatura en el mes de diciembre y que la estamos reglamentando, donde hemos escuchado a todos los colegios profesionales y estábamos en la reglamentación planteando un bosquejo piramidal donde se ponía el médico a la punta de la pirámide y a partir de ahí el resto de los profesionales. El resto de los profesionales pidió el respeto a esta carrera universitaria y poner a todos en el mismo escalón. Creemos que es justo este reclamo, hemos escuchado con el ministro Cardoso, y en la reglamentación van a partir todos del mismo escalón, viendo la realidad del recurso humano local, porque obviamente no es la misma problemática en Yuto que, por ejemplo, en el Aguilar o en la Quiaca. En algunos lados faltan médicos y en otros lados faltan médicos, enfermeras y otros profesionales, por lo cual la reglamentación de esta ley también permitiría dar una solución a medida a cada problemática de cada lugar. Así que eso también ha bajado el nivel de conflictividad, que todos sepan que parten del mismo escalón, y seguramente, sabiendo además que estamos en un brote de dengue, calculo que no habrá más paro y que el personal de salud va a estar como siempre estuvo, atendiendo todas las necesidades de salud de la población.
Doctor, antes de la despedida, y obviamente porque quedó, me parece, hay una repregunta con respecto a la reunión que mantuvo con el ministro de Salud de Nación, con estas cuestiones que se han confirmado y otras que han quedado ahí entrever, si van a continuar o no programas nacionales aquí en la provincia de Jujuy. ¿Lo preocupa? ¿Cuáles serían los programas que todavía están en dudas? ¿El incluir?
Concretamente el incluir, el tema de discapacidad, no dijeron nada al respecto. Algunos programas como el SUMAR dieron continuidad hasta agosto. Uh-huh. Y obviamente ya se sabe la posición política del presidente Moley es de que las provincias se hacen cargo de sus habitantes, con lo cual están dejando hasta ahora a la vista que van a continuar todo lo que tenga financiamiento internacional y no financiamiento nacional, con lo cual obviamente complica a las provincias y complica esta situación económica de inflación, más el tema del corte de ejemplo subsidios al transporte, todo al personal de salud, todo esto también le repercute. Y obviamente la provincia está haciendo el máximo esfuerzo, tanto el gobernador Zadir como el ministro Cardoso, de sostener todo el sistema sanitario en la provincia. Por eso digo que es importante también el contexto nacional que viene planteando el presidente Milei, que las provincias se hagan cargo, no le manda la coparticipación y obviamente complica en el tema de la recaudación la posibilidad que la gente no pueda pagar los impuestos, que son los que mantienen también el sistema público de salud. Así que claro que nos preocupa la situación país y esperamos que haya acuerdos políticos fundamentalmente en la Cámara de Diputados que permitan a las provincias, que si hay que hacer una transición, esa transición le dé un tiempo de acomodación a las provincias que de repente se están quedando sin financiamiento.
Ministro, agradecerle el contacto telefónico, la charla con Nacional Jujuy. Le mandamos un fuerte abrazo y le deseamos una excelente jornada.
Igualmente para ustedes, que tengan bendecido día.
Hasta luego.
Adiós.
Muy bien, ahí estaba, el ministro de Salud de la provincia de Jujuy, el doctor Gustavo Bowit, hablando del dengue.